Hola Diego, salud, buenos días.
Ayer me proponías un tema que a mí me apasiona porque llevo tiempo diciendo que hay que ser un poquito más coherente en las propuestas que se hacen y los brindis al sol, pues bueno. ¿Tú qué opinas de este concurso que caduca el próximo 31, esos 450.000 euros que vamos a invertir todos los tinerfeños a través del Cabildo para conocer ideas de personas brillantes para ver cómo solucionamos el tema del Tren del Norte?
Bueno, pues de momento es un paso, ¿no? No digamos más porque es simplemente la convocatoria en efecto de un concurso de ideas cuya virtualidad muchas personas se cuestionan, sencillamente pues porque luego no se cumplen y luego no se llevan a cabo las ideas contenidas en una en un proyecto de actuación. Entonces, de momento es un paso. Yo creo que sí, que la situación de, digamos, de tráfico, de movilidad, de la carga sobre el territorio, exige ahora mismo una alternativa, ¿no?, para el actual transporte, especialmente por carretera y por una autovía que está completamente saturada, desbordada. Pero de ahí hasta ver culminada la actuación, yo creo que ha de pasar un gran trecho. Es más, no sé si ciertamente se va a culminar. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque está muy verde y no se conoce y para nada la financiación, aunque sí haya, digamos, propósitos o voluntad de llevar la práctica con el gobierno de la nación. Bien, dicho esto, pues habrá que aguardar cuál es el curso que sigue la convocatoria. Yo creo que un concurso de ideas puede aportar naturalmente pues soluciones desde un punto de vista funcional, pero claro, luego está la voluntad política y popular de ver si se lleva a cabo, ¿no? Porque no es fácil congeniar todos los intereses. Yo tan solo pensar en el debate que se va a abrir, por dónde va a discurrir la mencionada autovía, si es que se reforma, si es que se actualiza, ese debate es para tenerle miedo, porque todos sabemos lo que hay aquí, los intereses y sobre todo los cruces y las polémicas que van a dilucidarse. Por lo tanto, bueno, una idea, un paso, como hemos dicho, no sé qué más decir, porque de ahí a la plasmación con todo lo que hay que tramitar política y administrativamente hablando, es difícil.
Yo es que no sé por qué se empeñan en hacer algo que es imposible. No hay técnicos desde hace muchísimos años, no hablo de uno ni dos, hablo de más de 10, que ya han informado que la topología, la topografía de la isla de Tenerife en su vertiente norte y el trazado de las vías en las que tendrían que apoyarse, a no ser que quisieran hacer un túnel paralelo al mar a una altura, que es inviable, es decir, que es que aquí no se puede hacer un tren con esa cantidad de paradas menos que se pretenden hacer. Ya lo han dicho los técnicos y los expertos, que dicen hay que hablar con los expertos, con los profesionales, hay que ir con la ciencia. La solución a la movilidad en el norte ya ha sido informada en varias ocasiones que el tren no es la solución, que es inviable. Y lo que bien dice Salvador, oye, que es que estamos hablando del proyecto del tercer carril para el bus BAO de hace muchos años también, pero habrá que ver por dónde va a ir, porque los trazados que se han planteado, tanto del tercer carril de la autopista como del Tren del Norte, que ya había un proyecto, generó una polémica enorme. ¿Dónde iban las paradas? ¿Dónde no iban? ¿Por dónde pasaban? ¿Por dónde cortaban? ¿Qué zona urbana se atravesaba? ¿Esto es necesario estar abriendo esta polémica o estar gastando este dinero para eso de concurso de ideas? ¿Tú crees que es necesario ahora mismo o teníamos que estar en otra batalla?
Yo creo que deberíamos estar en otros menesteres, ¿no? Más prácticos y sobre todo, vamos, yo creo que respetar, por supuesto, los criterios no solo de los técnicos y de los expertos, sino también de movimientos sociales que están residenciados en los pueblos, por muy diminutos o por muy reducidos que sean, ¿no? Entonces, será difícil, digamos, encontrar una solución estable, equilibrada, mejor dicho, y que permita afrontar una actuación de futuro como esta dotación e implantación de un tren alternativo, porque será muy complicado congeniar todos los puntos de vista y todos los intereses que están en juego.
Bueno, pues la semana que viene es Fitur, una cita ineludible para Canarias. Por supuesto, Canarias tiene que estar presente. Pero siempre se abre la polémica cuando llega el mes de enero y las administraciones públicas van de la mano o no de la mano, si van con el Cabildo, si van con el Gobierno de Canarias, turismo de Canarias, turismo de Tenerife, turismo del Puerto La Cruz. ¿El modelo que presentamos los canarios, Salvador, de hace años, es útil para los intereses de Canarias o estamos ahí despilfarrando dinero entre una administración y otra a ver quién saca la cabeza y qué se le ve más? Pero de puertas para adentro en vez de puertas para afuera.
Yo creo que en Fitur, primero que nada, la conclusión que hay que obtener es que hay que estar.
Hay que estar.
Se trata de una convocatoria muy importante para el universo turístico y eso se debe aceptar para luego entrar en la dinámica de cómo se va, con quién se va y qué es lo que se pretende, ¿no? Yo creo que es un escaparate en el que no solo los municipios turísticos, ¿no? También las firmas, las cadenas hoteleras, las agencias de viajes deben hacer valer sus posicionamientos con arreglo a novedades, con arreglo a programas, actuaciones que van a llevar a cabo a lo largo de un año, ¿no? Y esto no tengo claro que se esté haciendo, pero de la importancia de Fitur que nadie dude, porque es ciertamente una presencia positiva, siempre y cuando pues sí, se organice bien y se desarrolle mejor, en el sentido de aprovechar todos los recursos y sobre todo aportar imaginación, que es lo que la gente allí quiere ver. Los profesionales, sobre todo, que se dan cita, son cientos, miles de profesionales de distintos países que van a estar pues pendientes de desarrollo de una feria, de una convocatoria que atrae y que es indispensable en el mundo turístico de hoy en día.
¿Crees que se ha evolucionado con los tiempos en este tema, en esto de las ferias en general, ¿no? ¿O estamos un poquito dos pasos por detrás de la modernidad?
Se ha evolucionado favorablemente, positivamente. Creo que independiente de las peleas de Terra Chica, yo creo que ha habido una conciencia de que es necesario unir esfuerzos y sobre todo aportar imaginación. El mundo del turismo ya es hoy en día una tecnificación acusada. Estamos ante un proceso de digitalización que revoluciona prácticamente, de alguna forma, el modo de hacer turismo. Los mercados presentan o registran una evolución muy cambiante a una velocidad de vértigo. Y todo esto se debe reflejar en una convocatoria, digamos, ferial que resulte positiva, útil, en la que todos aprendan de todo.
Bueno, y una cosa que quería comentarte, porque leí una entrada en tu blog el otro día con respecto a la eliminación total por parte de Meta, de Facebook, Instagram y WhatsApp, del control de contenido, y quisiera saber tu opinión sobre cómo hay que controlar el contenido que se vierte en una red social, porque ahora Twitter ya va a tener un algoritmo que lo conoce solamente Elon Musk, y Facebook, yo no sé si lo que está diciendo es verdad o es un poco vestir a la mona para decir, bueno, los controles van a ser otros de los que han sido hasta ahora. ¿Tú crees que deberían intervenir las administraciones públicas, los estados, en el control de estas redes sociales o dejar la libertad y que la censura la impongan los usuarios como pretende Zuckerberg?
Fijo, me pregunta.
Es una cosa complicada, ¿verdad? Es que a mí me da mucho miedo todo este tema, ¿eh? Yo no sé, en manos de alguien sí, vamos a estar.
Desde luego, ¿no? Lo que se nota claramente, y ahora con la aparición del nuevo, digamos, presidente de los Estados Unidos, se va a complicar aún más, ¿no? Estamos ante un paso decisivo en las comunicaciones de la humanidad y estamos sin saber exactamente qué hacer, pero sí conocemos una cosa. Estamos supeditados a los megamillonarios, a la voluntad, a la programación de esas personas superpoderosas.
Lo dijo ayer Biden, ¿no? Lo dijo ayer Biden en su último discurso.
Efectivamente, que no sabemos a dónde nos llevan, porque esto cambia la voluntad humana, de alguna manera la teledirige, de alguna manera la condiciona hasta límites que son ahora mismo insospechados. No sabemos cómo va a terminar, cómo puede terminar esta evolución tan complicada, tan compleja, tan ambiciosa a la vez, porque claro, cuando los humanos están con los mandos en la mano, pues no se sabe, qué teclas van a tocar y con qué intenciones lo van a hacer. De momento, lo que se sabe es que Elon Musk es el dueño de una parte de las comunicaciones, y otros poderosos como Mark Zuckerberg, en efecto, el de Facebook, pues...
Se suma, ¿no? Dice, a este le ha ido bien, yo también me apunto a esto.
Ahí está, y por lo tanto estamos ante personas que quieren participar de ganancias, vuelvo a repetir, hipermillonarias. Yo creo que en este sentido, las personas, lejos de confiar, que sí hay que hacerlo en redes sociales, en manejo de mecanismos digitales, yo creo que deben saber también que hay que andarse con mucho cuidado, y sabiendo que estamos prácticamente dependiendo de estos terceros y de estos poderosos hipermillonarios que lo que quieren es hacer su mundo a su medida.
Bueno, y nos venimos aquí al Puerto de la Cruz para acabar. Hay una buena noticia que hay que compartir y poner en valor, que es al final el Colegio de los Agustinos, el antiguo Colegio de los Agustinos, que ya el convento ya va a ser propiedad pública y se va a destinar a usos culturales. Eso es una buena noticia, ¿no? Definitivamente.
Bueno, yo, me permite recordar que ¿quién dio el primer paso para eso?
Usted, creo, ¿no?
Sí, vamos.
Hace muchos años, cuando era alcalde del puerto, creo.
Hace muchos años, sí. Yo me alegro que haya culminado felizmente un proceso negociador muy complicado, muy delicado, porque era con el obispado, propietario del inmueble, y luego con otra parte, con otros propietarios que figuraban. Esto llevó negociaciones incluso a Roma para poder tener todas las piezas de un puzzle que por fin ha encajado. Me alegro mucho, me alegro, pues como no podía ser menos, como portuense, porque se avanza en un proyecto además muy necesario para el Instituto de Estudios Hispánicos y para acoger los fondos del Museo Eduardo Westerdahl. Me alegro porque es un impulso a la actividad cultural, que por cierto, no sé por qué dicen cultura con mayúsculas. Lo he leído en una nota, en fin, que la cultura es muy genérica, no tiene que ser tildada con esa precisión de hacer cultura con mayúsculas. La cultura es para todos y accesibilidad universal y que pueda desarrollarse de la mejor manera posible con dotaciones infraestructurales como esta, como el colegio, antiguo colegio Palacio de Victoria Ventoso.
Pues, don Salvador, para acabar, ayer asistimos a una rueda de prensa donde el equipo de gobierno actual informaba de la situación que se había encontrado en el 16 de agosto cuando accedió al gobierno municipal tras la moción de censura contra el Partido Socialista Obrero Español de Marcos González. Ayer, entre otras cosas, dijo que el Instituto de Estudios Hispánicos llevaba sin cobrar un par de años con dinero que son subvenciones directas nominativas, que eso es directo, es simplemente es tramitar la factura y pagarla, ¿no? Y asociaciones culturales y deportivas que llevaban años sin recibir dinero. Aparte de una vorágine de facturas sin expediente y cosas, bueno, muy anómalas, que hoy intentaremos aclarar con el concejal Alonso Acevedo. No sé si eres conocedor de la rueda de prensa o de la nota de prensa posterior que emitió el Partido Popular, pero ¿cómo explicas tú una situación de esta? Porque por muy poco que sea verdad, que creo que todo es verdad, es alarmante, ¿no?
Bueno, esto ha estallado 5 meses después de que el actual gobierno haya tomado posesión. Yo lo esperaba. Incluso es más, no sé ni cómo no han surgido o se han avivado polémicas en este sentido. Me imagino que la otra parte también dirá algo. Una pregunta. ¿Pertenecía al anterior gobierno, a este que ahora se acusa, David Hernández, el actual concejal o primer teniente de alcalde? ¿Pertenecía, estaba en esto al que ahora se le acusa? ¿Cuál era el papel entonces?
Hay facturas de anteriores legislaturas, es decir, no solamente de la actual legislatura. Sí, hay papeles de la anterior legislatura, donde no había tanta crispación entre David y Marco.
Bien, bueno, pues esto...
Eso hay que preguntárselo a David.
Sí, vamos. Es que son las contradicciones, ¿no? Y las incongruencias que a veces... Pero no es buen camino el elegido si ahora se va a entrar en la dinámica de la polémica, tú gastaste, yo no pagué. Eso no es bueno. Y en cualquier caso, la situación no debe ser tan mala cuando el gobierno local actual está pues afrontando iniciativas, proyectos, está gastando, no sabemos si eso obedece a que los hilos presupuestarios están bien sólidos y bien cosidos, y entonces pues ya veremos cómo se desarrolla el resto del mandato, ¿no?
Le vamos a dar la oportunidad a don Marco González que venga la semana que viene por aquí y nos cuente. Pero lo que sí es verdad es que David decía ayer que el gasto que estaba sin pagar y sin documentar correspondía a Departamento de Cultura y Fiestas mayoritariamente, y que eran áreas que su formación política no intervenía. Y que además ellos ya habían, en alguna manera, de alguna manera, intentado parar el tema absteniéndose en algunos reconocimientos extrajudiciales de crédito, ¿no? Es difícil de explicar,
sí,
pero...
Eso es verdad, es una versión muy muy consecuente, eso es cierto, y en todo caso, participar o no, de absteniéndose o votando en contra incluso, ¿no? No exime de responsabilidad en este sentido, ¿no? Porque de lo que se trata es de administrar bien los recursos presupuestarios de que se disponga, y hacerlo además con transparencia y hacerlo con responsabilidad, claro.
Y don Salvador, usted que ha sido alcalde y sabe de la figura tan importante que tienen los funcionarios del Estado, los tesoreros, interventores y secretarios, ¿cómo se explica que esto haya sido consentido por un interventor? Una de las responsabilidades del interventor no es denunciar este tipo de actividades, este tipo de actuaciones.
Más que denunciar, informar, sobre todo, advertir de irregularidades posibles o de presuntas, en fin, comisiones de delitos por mala administración o uso indebido de recursos presupuestarios o de pagos sin disponer de esos recursos que luego se pueden reparar, habilitar o, de alguna forma, administrativamente hablando, cumplir con los requisitos legales, ¿no? Pero con los funcionarios hemos topado. Esto es una cosa que se viene padeciendo hace mucho tiempo. No les culpo ahora mismo en concreto de nada, ¿no? Pero sí es responsabilidad de quienes tienen que cumplir con la ley, con el ordenamiento, y hacerlo además en función de su condición de funcionario público, ¿no? Es complejo ese debate, pero bueno, el ayuntamiento... ustedes ven, la pregunta mía es, ¿esas polémicas se dan en otros municipios, en otros ayuntamientos? Yo no las veo. Si se dan, yo no las veo. ¿Quiere decir que el Ayuntamiento del Puerto es el único que padece estas inconsecuencias, estas incongruencias? Pues parece ser que sí.
Por lo menos el equipo de gobierno actual lo ha querido denunciar 5 meses después de entrar en el gobierno. Precisamente, según decía Leopoldo, yo no en la rueda de prensa, ha habido que recabar toda la información para hacer un análisis real de la situación y valorar las acciones, y que están trabajando para poner eso al día. Pero es verdad que no es uso exclusivo del Puerto de la Cruz. Esta manera de gestionar está más extendida entre los municipios de lo que nos creemos.
Lo que pasa es que aquí tienen o cobran trascendencia, aquí trascienden, aquí se publica esa información. En otros lugares, por no digo mal uso, sino por falta de iniciativa o por falta de seguimiento de cómo hay que actuar en estas cosas, en la administración de los recursos públicos, pues no se publica, no trasciende, y esto es lo que realmente está. Me parece bien que se ordene toda la información, que se disponga, eso es positivo, eso es contribuir a la transparencia, eso hay que hacerlo. Bueno, veamos ahora los resultados.
A ver, ojalá que sea bueno para el pueblo, que de eso es lo que se trata. Y ya para acabar, Salvador, Natalia Afonso tiene una entrevista, ¿eh?
¿Quién?
Natalia Afonso.
Natalia Afonso. Ah, la que fue concejala. Sí.
Tiene una entrevista. Pues, yo daría hasta un café y un bocadillo por hacérsela.
Bueno, pues nada.
Lo intentaremos, ¿no? Lo intentaremos.
Sí, que si ella quiere, que esté disponible. Yo creo que ya se agotó su ciclo.
Sí, ya salió por la puerta grande y ahí está.
Dimitió, renunció y ya pasó a la historia con su paso efímero, por las razones que sea, que esas no trascendieron mucho, pero bueno.